Noches Mediodía, con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Cuando damos comienzo a una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial queremos hacer algunas reflexiones sobre la visita de Raúl Castro ayer al Vaticano. Si lo que está sucediendo en Cuba termina por fructificar, bien podremos decir que la intervención del Papa Francisco para favorecer el deshielo entre los Estados Unidos y Cuba habrá sido verdaderamente histórica. Cuba vuelve ahora a esperar al Papa, y más allá de las declaraciones exóticas de Castro, el pozo queda en lo que dice y hace el Papa, en la estela de lo que dijeron e hicieron sus predecesores cuando visitaron la isla. La última vez, recordamos, fue Benedicto XVI en 2012, cuando en la emblemática Plaza de la Revolución invitó a los cubanos a ejercer una auténtica libertad y dijo sin tapujos que Cuba y el mundo necesitaban cambios. Anteriormente, en 1998, fue San Juan Pablo II quien dejó aquellas inolvidables palabras en las que pedía al mundo que se abriera a Cuba y a Cuba que se abriera al mundo. El régimen castrista vuelve a tener ahora una oportunidad ciertamente histórica de dejarse interpelar y de actuar en consecuencia. Por eso tiene un punto de sarcasmo que Raúl Castro afirme que de seguir así el Papa, él mismo volverá a la Iglesia, a la que durante decenios, por cierto, el régimen castrista ha mantenido bajo asedio. Castro sabe perfectamente que la Iglesia defiende la justicia social y la libertad a un tiempo. Esperemos que culmine felizmente una transición a las libertades en la isla, aunque para eso harán falta pasos concretos y no frases sin ninguna gracia. Pues con esta mirada queremos comenzar hoy nuestro tiempo del espejo y vamos a hacerlo avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Y para eso nos acompaña ya Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues todos los medios de comunicación, evidentemente, se hacen eco del encuentro del Papa Francisco con el presidente cubano, Raúl Castro.
Se reunieron ayer en el Vaticano en un encuentro privado que duró 55 minutos. El mandatario cubano agradeció al Papa Francisco su papel como mediador entre Cuba y Estados Unidos. Y el Papa Francisco, por su parte, le pidió al presidente un mayor compromiso en la defensa de los pobres y la promoción de los cubanos.
Hoy estamos pendientes también de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, que se recupera de un infarto en un hospital de campaña en Bangui. Desde aquí nuestro recuerdo y nuestra oración, por supuesto.
Caritas Nepal lanza un plan de emergencia para garantizar ayuda humanitaria a 175.000 personas. Esta operación urgente cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros y se prolongará hasta finales de junio. Caritas Española ya ha aportado 300.000 euros a Nepal para apoyar la distribución de ayuda básica a los damnificados.
Y vamos brevemente con otras noticias de la actualidad de la Iglesia en nuestro país.
En la actualidad hablaremos de la última carta pastoral de Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, que se refiere a la peregrinación juvenil a Covadonga y a la educación en valores de las nuevas generaciones. En Madrid, la Catedral de la Almudena acoge a las 8 una Eucaristía con motivo del primer aniversario de la beatificación de Álvaro del Portillo.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información se la ampliamos, como saben, al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que la sigan ya a través de nuestro portal cope.es o siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter, que se la recuerdo, es @religion_cope, y también les invitamos a que nos visiten en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en la segunda parte del espejo vamos a presentarles el Encuentro Europeo de Jóvenes que tendrá lugar en Ávila el próximo mes de agosto, del 5 al 9 de agosto. Va a estar con nosotros el director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero. Y antes, como todos los lunes, pues vamos a abrir nuestra página dedicada a los libros. Vamos con la firma de Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, nos traes un libro al aire del quinto centenario del nacimiento de la Santa de Ávila. Su título es tiempo de caminar, Santa Teresa de Jesús, maestra de la experiencia de Dios. Y su autor es Manuel Sánchez Monje. Lo ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC.
Sí, el autor es Manuel Sánchez Monje, hasta ahora obispo de Mondoñedo Ferrol y desde la semana pasada de Santander. Tomará posesión de la diócesis el 30 de este mismo mes. Esta monografía que dedica a Santa Teresa de Jesús está en la misma línea de otras que publicó en sus tiempos de sacerdote en la diócesis de Palencia, tales como aquellas en las que se ocupa de la espiritualidad del trapense de Dueñas, hermano Rafael, y la del sacerdote José Pío Gurruchaga, fundador de las Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote. Ahora, en el centenario del nacimiento de la doctora de la Iglesia Universal, lanza Es tiempo de caminar, Santa Teresa de Jesús, maestra de la experiencia de Dios.
Vamos a distinguir. No se trata de una carta pastoral, como las muchas que Monseñor Sánchez Monje publicará y ha publicado, sino de una monografía.
Sí, como digo, Manuel Sánchez Monje no publica libros porque sea obispo, sino que ya lo hizo en sus años de sacerdote. Algunos tratados académicos de teología y ensayos de espiritualidad, como los mencionados anteriormente. La obra de ahora se centra en la Santa Bulense del Carmelo y está muy bien estructurada. Tras plantear en qué consiste la experiencia cristiana de Dios, sitúa al personaje en su circunstancia concreta, personal, familiar, histórica, para pasar a profundizar en las claves de la experiencia espiritual de aquella monja carmelita, el ejercicio de las virtudes y una profunda e intensa vida de oración y apostolado. Un recorrido por los escritos teresianos permite al obispo establecer una especie de tratado acerca de la vida mística y acerca de la experiencia transformante de la oración. En este sentido, quizás sean los capítulos 7 y 8 los que resultan más luminosos para el lector.
Bueno, pues la santa andariega ciertamente nos invita a caminar y el autor creo que nos invita también a caminar con Santa Teresa de Jesús.
A la santa físicamente andariega, que fue la reformadora del Carmelo, le sienta bien el título de este libro a ella dedicado, pues el autor ha retomado la frase que la monja pronunció en el lecho de muerte, es tiempo de caminar, para invitarnos a caminar, como la santa doctora de la Iglesia, con un corazón enamorado hacia el amor divino. En estas casi 400 páginas escuchamos las palabras nacidas de lo sentido y vivido, pura experiencia de unión con Cristo, expresada en pleno siglo XVI con la llaneza de quien, como testigo cualificado, sabe contar lo que ocurre. He aquí las voces y los ecos de Teresa de Jesús, que resultan provechosos para estos nuevos tiempos recios, dominados por una mediocridad espiritual y en los que resulta difícil adentrarse si no estamos inmersos en esta espiritualidad. Los escritos de la Santa Doctora siguen teniendo validez a pesar del paso de los siglos y vemos cómo su doctrina se ha enriquecido y puede servirnos de guía y ejemplo para ser ocasión propicia de un encuentro profundo con Dios. En fin, Manuel Sánchez Monje, por cierto, mi paisano y amigo desde los años de la infancia, ha tenido el acierto de incluir como apéndices todo lo que escribieron sobre Santa Teresa de Jesús los últimos papas, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y también Francisco.
Pues una ayuda más para recorrer este camino con Santa Teresa de Jesús en su año jubilar. Vamos a recordar el título del libro, Es tiempo de caminar, Santa Teresa de Jesús, maestra de la experiencia de Dios, y su autor, Monseñor Manuel Sánchez Monje, nos lo brinda la Biblioteca de Autores Cristianos. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esto que soy al fondo es el Big Ben y el centro de Londres. Estoy en la orilla del río Támesis.
COPE está ahí para contártelo.
Estoy a tiro de piedra del 10 de Downing Street y de verdad que como se descuiden, tengo la impresión de que les conquistamos.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
Este potente Reino Unido está más lleno de español y de españoles que nunca. Uno camina por Oxford, por Regent's, por Piccadilly o cruzando el Tower Bridge y solo oyes hablar español.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 9791.
En España se produce un robo cada 4 minutos.
Muchas rejas tenía, pero me han robado.
Por la mañana cuando me levanté estaba de baliza la casa.
Estamos todos dentro. Sí, estamos perfectamente con un disgusto que no queremos morir.
Securitas Direct te da la solución más eficaz frente a los robos. Instala la alarma líder con aviso a policía.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy el director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero, para anticiparnos los contenidos, el lema, de qué va a ir este encuentro europeo de jóvenes que tendrá lugar en Ávila el próximo mes de agosto y que se presenta oficialmente mañana en Madrid. Pues antes de conversar con nuestro invitado, como siempre hacemos, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Siempre quise ir a LA.
Pues nos cuenta que vive en la carretera, pero no dentro de un autobús, como dice la canción de Miguel Ríos, aunque quizás sí tengan en común su pasión por el rock y el tupé de los rockeros que tanto le gustan, como Elvis Presley, Héroes del Silencio, Tennessee o Loquillo, al que escuchamos de fondo. Además, oye Rock FM en sus continuos viajes Toledo-Madrid, Madrid-Toledo. Y es que Raúl Tinajero, nacido en Corral de Almaguer hace 42 años, vive en la capital manchega con su madre, pero su trabajo como responsable de la pastoral juvenil en la Conferencia Episcopal le obliga a estar en la capital. Me ha contado que desde los 3 meses estaba predestinado a ser sacerdote y él sin saberlo. A esa corta edad sufrió una grave caída que le produjo una fractura craneal que creían que no salía adelante. Su madre rezaba continuamente, pero solo el día antes de que Raúl cantara misa, su madre le contó que lo que le pedía a Dios era que si le salvaba, era para él, con mayúscula. Y así fue. Después de alguna ida y venida al seminario y de estudiar teología por su cuenta, finalmente se ordenó sacerdote con 26 años. Raúl Tinajero en realidad buscaba la piscina que nunca encontró en el seminario de Toledo después de que su primo le pusiera los dientes largos desde el seminario de Uclés. Hemos hablado de su madre, pero de su padre ya fallecido. Recuerda cuando le llevaba de viaje con él, era camionero, y su madre le preparaba un gran bocadillo. Además de la música, le gusta leer y el fútbol. Y como responsable de la pastoral juvenil en la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero está con nosotros para hablar del encuentro europeo de jóvenes que tendrá lugar en Ávila en agosto.
Bueno, pues ya está con nosotros aquí Raúl Tinajero. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes.
Hola, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias.
Oye, tú conoces bien a los jóvenes porque todavía lo eres, además estás con ellos y encima eres el responsable de la pastoral juvenil de la conferencia. Si no los conoces tú, mal vamos. Así que ahora me corregirás. Aparentemente los jóvenes pues nos resultan, ¿no?, y así se nos presentan, pues tan iconoclastas, tan a la última moda, tan del espacio digital. ¿Puedes motivar a los jóvenes para que vengan a Ávila en el Ferragosto con una figura como la de Teresa de Jesús?
Pues la verdad es que es un reto, ¿no? Y a veces incluso nos pensamos que algo imposible, ¿no? No solamente en este caso el encuentro de Europeo de Jóvenes, sino muchas de las actividades que muchas veces nos proponemos en este caso al Departamento de Juventud, como las delegaciones de juventud de cada diócesis, ¿no? Pero yo creo que el joven tiene algo dentro en su corazón, en su vida, que le hace aspirar a algo más que lo que muchas veces le está ofreciendo el mundo, que es, no digo que sea malo, pero muchas veces se queda en lo mediocre, podríamos decir, en lo superficial. Y como hay un deseo muy dentro de su corazón de buscar algo más revolucionario, algo más allá de sí mismo, que le dé más respuestas a ese deseo tan profundo que tiene de felicidad, yo creo que ahí es de donde está la apuesta y donde podemos de verdad demostrarles que Teresa de Jesús, que hace 500 años, y han pasado ya unos cuantos años, ¿verdad?, fue capaz de revolucionar, podríamos decir, en aquel momento, el Carmelo y la Iglesia, ¿no?, siendo una chica joven, una chica adolescente, siendo una chica que no se conformaba con lo mediocre, que quería aspirar a lo máximo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no le vamos a llamar la atención en que vengan y que descubran a esta persona, a este personaje, a esta santa que fue capaz de transformar y de ser revolucionaria en aquel momento? ¿Y por qué no serlos también ellos ahora en este momento y no ser conformistas y luchar por algo más, ¿no? Por algo más de lo que le están ofreciendo, que a veces se queda en algo muy mediocre, ¿no?
Cuéntanos, aunque sea brevemente, en qué va a consistir la propuesta que hacéis a los jóvenes que vengan a Ávila del 5 al 9 de agosto. ¿Qué tipo? Sabemos que es un encuentro, y un encuentro europeo, pero ¿qué tipo de encuentro? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuáles son sus elementos fundamentales?
Bueno, lo principal es un encuentro que lo dice en sí, es decir, es encontrarse los jóvenes que tienen una cierta inquietud por buscar más allá de lo que muchas veces tienen a su alrededor, y sobre todo porque tienen una inquietud de encontrarse con Jesucristo y descubrir en él la respuesta a su deseo de felicidad. Un encuentro que lleva consigo el convivir, el compartir, el dar lo mejor que tienen, el disfrutar y sobre todo pasarlo bien como jóvenes que son, en un ambiente cristiano, en un ambiente de valores cristianos, donde van a tener tiempo, pues desde para el encuentro, para la oración, para compartir, para aprender, para formarse, a pasar a tiempos para visitas culturales, para ratos de ocio, para ratos de pasarlo bien entre ellos y ratos de disfrutar, pues como jóvenes que son, en conciertos, en festivales, etcétera. Es todo una alternativa de actividades donde van a pasar 4 días intensos, donde van a vivir de una manera gozosa y alegre su fe, y al mismo tiempo se van a dar cuenta de que hay muchísimos jóvenes que tienen esa misma inquietud y que juntos pueden descubrirla, y no solamente descubrirla para ellos, sino descubrirla para otros muchos.
Vamos a decir de antemano que hay una página web que todos nuestros oyentes pueden visitar y donde está toda la información. Es EEJ2015.com. Se insiste mucho en la dimensión de que es un signo de comunión eclesial. Explícanos esto.
Vamos a ver, una de las cosas que hemos creído del departamento, junto con los carmelitas, con la diócesis de Ávila, que conjuntamente estamos preparando todo lo que es el encuentro, hemos creído que sea algo de participación por parte de todos. Es decir, las comisiones, todos los que están trabajando en la preparación del encuentro son delegados, responsables de pastoral juvenil, de movimientos, de congregaciones, de confer, etcétera, que estamos trabajando juntos, en comunión, para manifestar la alegría de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, queremos que ese primer, podríamos decir, perdonadme, aunque no hablemos nunca de éxitos en este tipo de cosas, ese primer éxito que ha sido ya el trabajar en comunión, ahora se plasme también en una vivencia de comunión. Es decir, que los jóvenes se den cuenta de que caminando juntos, no solamente ellos reciben alegría, sino que son testigos y testimonio de una mayor alegría, que es la alegría de saberse iglesia y de que caminan juntos, ¿no? Por ahí iría un poco ese sentido de vivir en comunión. El trabajar juntos, pero al mismo tiempo dar testimonio de ese caminar juntos.
Imagino, y algo he visto también en vuestra página web, que la conciencia de la misión, que lógicamente es una dimensión intrínseca de cualquier experiencia de fe que se precie y a la que tanto reclama además el Papa Francisco, pues va a estar muy presente. Y yo pregunto, ¿va a ser la fe que se vive allí, que se manifiesta y que se expresa, una fe que tiene, digamos, que tiene en cuenta, que hace las cuentas con las preguntas, con las inquietudes, con las angustias también y los extravíos de los jóvenes de esta época?
Es nuestra intención. Es decir, lo que pretendemos, y en cualquier actividad que hacemos y planteamos de los jóvenes, es escucharles a ellos. Es decir, a veces tenemos la tentación, los que nos toca o nos ha tocado estar en la educación directa con los jóvenes, los que estamos tanto en el colegio, en el instituto, donde sea, en la universidad, a veces nos gusta que los jóvenes ya reflejen lo que nosotros estamos viviendo y lo que ellos quieren. Y eso nos ha pasado también muchas veces en los planteamientos que hemos podido hacer a nivel de pastoral con jóvenes. Lo que queremos es escuchar al joven. Y escuchar al joven y estar atento a sus necesidades, a sus inquietudes, a su problemática, a sus muchas dudas, como jóvenes que son, pero al mismo tiempo a ese deseo de apertura, a ese deseo de buscar más allá, ¿no? Y entonces, desde su problemática, desde su situación, tratar de darle respuesta. ¿Qué quiere hacer el encuentro de jóvenes, el Encuentro Europeo de Jóvenes? Pues concentrar todas esas inquietudes en 4 días desde la persona de Santa Teresa de Jesús e intentar darles luz un poco, porque vuelvo a insistir, y esto para mí es muy importante y desde el departamento lo tratamos de vivir. Estos momentos, como es el Encuentro Europeo o puede ser la Jornada Mundial que tuvimos en Madrid, en Río de Janeiro, en Cracovia el próximo año, son momentos extraordinarios, importantes, fundamentales, pero no los únicos ni los más importantes.
Tan dentro de un camino, diría.
Claro, lo importante es el día a día, es lo ordinario, es el trabajo del día a día, el que hace cada sacerdote o cada catequista o cada grupito pequeño pequeño de jóvenes en su camino, en ir avanzando, en ir dando testimonio en su vecindario, en su parroquia, en su colegio, en su instituto, en su universidad. Eso es lo importante. Estos son momentos para cargar las pilas, como dicen los jóvenes, para sentirse con fuerza y decir, aquí estamos para dar un testimonio de esperanza y de alegría, que es la alegría de Jesucristo.
Lleváis ya mucho tiempo trabajando, digamos, en la confección de este encuentro y de todos los aspectos de intendencia, de acogida, de estructura para que los jóvenes estén bien, y eso es importantísimo, pero mañana tenemos en cierto modo pues como un pistoletazo de salida público con una presentación en Madrid, en el Teatro del Centro de Estudios Superiores Don Bosco, aquí en Madrid, y también te quiero preguntar sobre ese acto, en qué va a consistir y qué interés puede tener para los que quieran acercarse, me imagino que sobre todo los que están en el entorno de Madrid, claro.
Bueno, va a ser un acto sencillo, pero sobre todo un acto joven, un acto donde queremos mostrar por lo que queremos vivir en estos días del encuentro europeo, ¿no? Un acto donde, bueno, desde evidentemente vamos a tener la presencia del obispo de Ávila, que es el que nos acoge.
Es el anfitrión.
Claro, y es necesario. Vamos a tener también a uno de los responsables de los carmelitas, de la organización de todo lo que ha sido el quinto centenario, pero tenemos también la presentación de lo que va a ser el himno del encuentro europeo de jóvenes, y que a partir de mañana empezará a sonar de manera más activa por todos sitios para que los jóvenes lo conozcan. Vamos a tener también la presencia del padre Damián, de Santi Rodríguez, de gente que se ha querido unir al proyecto del Encuentro Europeo y que quieren dar testimonio, de alguna manera, con su presencia de fe, ¿no? Es decir, no un acto simplemente de presentación al uso, como se suele hacer, sino con música, con bien preparado, ambientado. Además, van a estar también con nosotros los presentadores de Megastar. Es decir, un ambiente juvenil para jóvenes y en un acto que queremos que realmente pues muestre lo que vamos a vivir de una manera ya de avanzadilla de lo que va a ser el Encuentro Europeo de Jóvenes.
¿Y hace falta algún tipo de acreditación específica o esto es entrada libre?
Bueno, Raúl, como es un teatro pequeño, pues es bueno que si alguien está interesado o joven que quiera participar y quiera conocer, bueno, pues que se ponga en contacto con nosotros, con el Departamento de Juventud, a través de del correo secretaria.juventud@conferenciaepiscopal.es, y nosotros estaremos encantados de poder acogerle en el acto.
Quedan unos poquitos meses. Me imagino que ahora lo fundamental es que también en las comunidades, en las parroquias, en los movimientos, en las diócesis, se active, digamos, también esta expectativa y este entusiasmo cara a lo que va a ser el encuentro del mes de agosto.
Sí, estamos prácticamente lo que es todo la publicidad, podríamos decir, de animar a los jóvenes, ya está lanzada, están en todas las diócesis, es un proyecto que ya estaba en todas las programaciones de todas las delegaciones, pero estamos en el último empujón, los jóvenes están estudiando, tienen que terminar ahora sus proyectos para el próximo curso y para el próximo verano, entonces queremos dar ese último empujón para animarles para que puedan participar en este encuentro europeo.
De hecho, si hay vida, esa vida busca expresarse y manifestarse. Tampoco vais a hacerla crecer de la nada, evidentemente.
No, por supuesto, sabemos que es necesario ir poco a poco y que de alguna manera esto es un momento más y un momento que les va a ayudar en ese ir creciendo. Es un momento importante y que les invitamos a que lo vivan y que no se lo cuenten, como a ellos les gusta, ¿no? Quieren que estar ellos, que lo vivan ellos y que no se lo cuenten.
Raúl Tinajero, seguro que tendremos más ocasiones de aquí al próximo mes de agosto, pues de hablar, de contar y demostrar esta belleza de vida que ya camina y que podremos contemplar ahí junto a las murallas de Ávila del 9 al 15 de agosto.
Del 5 al 9 de agosto. Un lugar impresionante que merece la pena, no solamente por el lugar, sino por lo que se va a vivir allí esos días.
Gracias, Raúl, y ánimo en lo que queda.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Llega el tiempo de ampliar toda la información de esta jornada y de nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a seguir el eco que ha dejado a nivel mundial el encuentro del Papa Francisco y el presidente cubano Raúl Castro.
Todos los medios de comunicación hablan hoy de ello, Diario, Granma incluido, corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero, ¿qué tal?
Buenos días, pues ha sido portada y tema del día también aquí en todos los medios, italianos y vaticanos. Se destacan dos cosas, la duración, esos 55 minutos sin intérprete, claro que es la audiencia más larga del pontificado, dos minutos más que la que tuvo con los reyes Juan Carlos y Sofía. Y se destaca también la ya famosa frase de Raúl Castro a la salida. Leo todos los discursos del Papa, si sigue así volveré a la Iglesia Católica. Lo que no se destaca tanto es lo que añadió después. Aunque soy miembro del Partido Comunista, que no admitía a los creyentes, pero se han dado pasos adelante.
Paloma, el Papa ha recibido hoy a 1.000 niños de la Fábrica de la Paz.
Sí, primero los niños le han hecho preguntas en el aula Pablo VI, cortitas, más o menos espontáneas, y muchas relacionadas con la paz. El Papa les ha explicado que hay guerras porque algunos poderosos se ganan la vida con las fábricas de armas. Es la industria de la muerte, les decía, y ganan más dinero con la guerra que con la paz. Después les ha dicho que levante la mano el que nunca se haya peleado con sus hermanos, y les ha aconsejado, como suele hacer con los matrimonios, que nunca acaben el día sin hacer las paces. Pero de todas las preguntas, la que ha emocionado al Papa era la de un niño que nació enfermo. ¿Por qué sufren los niños? Citaba el Papa a Dostoyevsky: para eso no hay respuesta, pero sí podemos ayudar a los niños que sufren.
A mí no me piace dire que un bambino es disabile.
A mí no me gusta decir que un niño es discapacitado. No, este niño tiene una capacidad diferente, unas capacidades diferentes. No es discapacitado. Todos tenemos una capacidad, todos. Algunos solamente nos hacen sentir que la vida no es tan fácil.
Sentir que la vida no es tan fácil.
La paz no es un producto industrial, les recordaba el Papa, es un producto artesanal que se construye día a día.
Y en el Vaticano hoy tendría que haber estado Monseñor Juan José Aguirre Paloma, obispo de Bangassou en la República Centroafricana. Tendría que estar, pero no está.
Bueno, le esperamos aquí en los próximos días porque toca visitar Limina con los obispos de la República Centroafricana, un país con el que el Papa tiene especiales lazos, tanto es así que es uno de los viajes que tiene programados para finales de año. Pero el obispo de Bangassou, español, Monseñor Juan José Aguirre, se recupera de un infarto en un hospital de campaña en Bangui, la capital de ese país. Es el segundo infarto que sufre en 3 años el obispo Aguirre, cuya misión es custodiar y defender a su pueblo en la fe. Pero aquí no perdemos la esperanza de que se incorpore, sino en la visita a Límina después.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a nuestro país y en la actualidad hablamos también de la última carta pastoral de Monseñor Jesús Sanz.
Una carta de cuyo contenido nos habla desde Copio Oviedo Inmaculada Rivas.
Monseñor Jesús Sanz Montes ha recibido una bocanada de aire fresco en la caminata hacia Covadonga que ha compartido con 700 jóvenes de toda Asturias. Considera un reto saber acompañar a la juventud, critica a los que se quitan del medio a los jóvenes y los dejan solos y también a quienes los utilizan por interés o ideología y pone ejemplos.
Sucede con la clase de religión y el acoso y derribo desde la consejería. También se da con los intereses barriobajeros que viven del bareto del alcohol a bajo precio, la movida del botellón y las banalizaciones del sexo sin amor ni compromiso y la droga sin cuento. Todos ellos usan y tiran a los jóvenes desde su interés o ideología.
La marcha hasta Covadonga le ha permitido conversar con los jóvenes sobre inquietudes o los temas que comparten con sus padres y amigos y opina que si Jesús se cuela entre los asuntos que llena sus corazones podrán poner nombre a sus sueños y mirar sus retos de frente.
Hasta aquí nuestro tiempo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y Ana Almazán. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope y José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana. Buenas tardes.